Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Zapatero debe ser el último mohicano europeo que defiende las elecciones que celebra este domingo en Venezuela.
Si los venezolanos y venezolanas votan el día 6, la mirada será distinta.
En realidad, no. Zapatero no es el último mohicano porque la tribu de Maduro es una tribu grande en España. Incluye a Podemos, Esquerra y Bildu. Las elecciones legislativas convocadas este domingo en Venezuela son un fraude desde el principio hasta el final. Desde que en 2015 la oposición ganara las elecciones parlamentarias, el chavismo ha hecho lo posible y lo imposible por neutralizar el resultado que se produjo hace 5 años. Ahora lo va a conseguir, porque ha creado un Consejo Nacional Electoral que depende del Supremo y el Supremo depende de Maduro. Las elecciones se celebran con los partidos de la oposición nacionalizados, intervenidos. Los partidos de la oposición van a las elecciones porque han sido intervenidos por Maduro. Las elecciones son una farsa porque se celebran en un país en el que se han producido 18.000 asesinatos, 16.000 detenciones arbitrarias y al menos 650 casos de tortura en los últimos 4 años. Todo esto con la más absoluta impunidad del régimen de Maduro. Un informe de la Organización de Estados Americanos de hace unos días explicaba cómo para el régimen de Maduro el hambre y la asistencia sanitaria son métodos de control de la población y métodos para aniquilar a los opositores. No por casualidad el vicepresidente Diosdado Cabello ha amenazado con que los que no votan no van a comer. La Unión Europea no ha mandado observadores a los comicios porque no cree Europa que sea posible observar nada. No reconocerá el resultado electoral Europa. Es una decisión que corrige la posición inicial de Borrell. Borrell, que es ahora el alto representante para la política exterior europea, apostaba por aplazar las elecciones para que fuesen libres. Se dio cuenta ya hace meses que eso era imposible. Borrell llegó incluso a mandar una misión en septiembre que tuvo que explicar luego en el Parlamento Europeo porque no le gustaba a los grupos parlamentarios europeos, y Borrell hace semanas ha admitido que Europa no puede admitir esos resultados que se produzcan en las elecciones venezolanas. ¿Qué va a hacer el gobierno de Sánchez el lunes o el martes cuando Maduro se declare vencedor de las elecciones legislativas? El gobierno de Sánchez ya ha adelantado, no oficialmente, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no va a reconocer ese resultado, que no le queda más remedio. Lo que pasa es que la frialdad de Sánchez con la oposición se manifiesta, no recibió a Guaidó en Moncloa cuando estuvo aquí. ¿Pero qué va a hacer Iglesias? Ah, esta es la cuestión. ¿Qué va a hacer Iglesias, que tiene su propia política exterior? Es fácil prever que Iglesias querrá tener voz propia. Y Iglesias y Podemos, ante la duda, se pondrán siempre del lado de Maduro. Con lo cual, la semana que viene volveremos a tener otro lío considerable. Tendremos a un presidente del gobierno no reconociendo unas elecciones y tendremos a un vicepresidente que seguro que se las ingenia para así reconocer las elecciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora seguimos dándole vueltas a la decisión del gobierno de que podamos juntarnos con nuestros allegados en Navidad, una medida que ya han criticado, además de los expertos, varias comunidades autónomas. Hoy desde Andalucía han anunciado que se prescindirá del término allegados en la orden que regulará las medidas que se van a aplicar para controlar la pandemia en los días navideños. COPE Andalucía, Dani Trigo.
Era, sin duda, uno de los términos más ambiguos del acuerdo del Consejo Interterritorial y, sin duda, uno de los más difíciles de demostrar. En Andalucía se va a evitar esta confusión utilizando solo la reagrupación familiar como excepción al cierre perimetral de las comunidades autónomas. Jesús Aguirre es el consejero de Salud.
Nosotros hablamos de reagrupación familiar y no, estrictamente no es necesaria. Vuelvo a decir que Navidad hay muchas y día al cabo del año hay 365. Que podemos perfectamente aguantar un poquito, teniendo en cuenta que de aquí a unos cuantos meses podrá disminuir la incidencia del coronavirus como consecuencia de la vacunación que estamos en marcha.
Por lo tanto, aquí no se va a utilizar el término allegados. El comité de expertos se volverá a reunir en Andalucía el próximo día 10, horas antes de expirar las medidas vigentes.
Y te cuento que Pedro Sánchez comparecerá el próximo día 16 ante el Pleno del Congreso para hacer balance de la pandemia bajo el actual estado de alarma. Lo hará a petición propia cuando el presidente rechazó en su día defender una medida excepcional cuya vigencia, cabe recordar, se prolongará hasta mayo. Ricardo Rodríguez.
Llegó a escudarse Pedro Sánchez en una videollamada que tenía prevista 7 horas después para eludir defender el estado de alarma ante las Cortes y dejar la encomienda a Salvador Illa. Mes y medio más tarde, el presidente está decidido a cumplir con sus responsabilidades y a acudir antes de lo previsto al hemiciclo a hacer balance de situación. Será el día 16 cuando ofrezca su relato de situación a petición propia, cuando además, con la vacuna como una de sus bazas, cree poder explayarse sobre el principio del fin del virus. Sánchez aprovechará además para ofrecer explicaciones que ha ido demorando sobre los 3 últimos consejos europeos.
Y te cuento que han sido suspendidos de empleo y sueldo 2 Mossos de Escuadra por reírse, vejar y cuestionar a una menor de edad que acudió a la comisaría a denunciar que había sido violada por 2 hombres. La joven tuvo que escuchar cosas como: si vas borracha pasan estas cosas, o si eres capaz de perrear has de ser capaz de defenderte. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Los hechos sucedieron en junio del año pasado en una comisaría de la comarca del Maresme. La chica acudió junto con 2 amigas para denunciar que había sido violada 2 días antes por 2 hombres a la salida de una discoteca. Las agentes que la atendieron no solo cuestionaron los hechos, sino que se mofaron de lo que había ocurrido. Le dijeron cosas como: si vas borracha pasan estas cosas, si te hubieran violado vendrías histérica y mucho más afectada, o dónde tienes los morados que demuestran que has sido forzada. La chica no pudo presentar la denuncia, lo hizo 2 días después en otra comisaría donde pudo identificar a los presuntos violadores. Presentó también una queja por el trato recibido por las 2 Mossas de Escuadra, que ha acabado finalmente en sanción.
Y en los deportes, Zinedine Zidane ya ha despejado algunas dudas sobre el momento que vive el equipo. Andrea Peláez.
Y sobre su puesto como entrenador. Está a punto de entrenar el equipo y antes efectivamente ha comparecido el míster francés en la previa de su partido ante el Sevilla. ¿Y qué es lo que ha dicho Melchor Ruiz?
Bueno, se le ha visto tranquilo a Zinedine Zidane a pesar de la situación que atraviesa el equipo. Casi todas las preguntas han ido relacionadas con el futuro, cómo está jugando el equipo. Y ha dejado bien claro Zinedine Zidane que cuenta con el respaldo de todos, del club, de los jugadores, que dice que siempre le han demostrado su cariño. Y sobre todo no ha querido zanjar definitivamente la posibilidad de si va a viajar o no a Sevilla el capitán Sergio Ramos, que todavía no ha trabajado con el club y como dices, van a entrenar dentro de unos minutos, se decidirá después de la sesión. Eso sí, es una de las situaciones más complicadas que tiene el técnico francés desde que es entrenador del Madrid.
Como entrenador, no sé si esta es la más complicada.
Sí, no, seguramente, seguramente. Pero como siempre, yo creo que hemos tenido un momento complicado y siempre las críticas han llegado. Pero bueno, más fuerte puede ser.
¿Cree que ha perdido su condición de intocable?
Nunca he pensado que soy intocable. Ni de jugador, ni de entrenador, ni de persona. Y yo estoy aquí para algo. Vivir una cosa hasta el último día es lo que estoy haciendo.
El partido mañana a las 4:15 p.m. en el Sánchez Pizjuán. Mañana también Atlético de Madrid, Real Valladolid, con el regreso de Luis Suárez al conjunto del Cholo tras dar negativo. El que podría ser baja es Carrasco por una contusión en la rodilla y también se jugará mañana el Cádiz-Barça. Hoy la jornada arranca a las 9 con el Athletic de Bilbao, Celta de Vigo, y en polideportivo, en baloncesto, tenemos jornada de Euroliga a las 5:30, Anadou Efes Baskonia, a las 7 Zalgiris-Barça y a las 9 Real Madrid-Asbel Birlevan.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, sale el sol tras la lluvia de primera hora de la mañana, 4 grados en la Puerta de Alcalá, nos espera un puente invernal con mucho frío y algún chubasco el lunes. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Mirasierra genera 4 kilómetros de retenciones en sentido A6. Dificultades de salida también en la A2 en Torrejón de Ardoz, por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. Todos los desplazamientos deben ser justificados. Y la productora del espectáculo Yerma y el teatro La Latina han acordado que el estreno de la obra en la que el bailarín Rafael Amargo es el protagonista sea el sábado 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Por esta razón, la función de hoy viernes, prevista para las 8 de la tarde, queda suspendida. Las entradas adquiridas para la función de hoy, según un comunicado del teatro, podrán ser canjeadas por entradas para otro día o solicitar la devolución del importe, que será abonado por el mismo canal por el que se realizó la compra. Escuchas La Tarde.
Gracias.
Vamos a ponernos en situación. Te paran por la calle y te preguntan: ¿estás dispuesto a vacunarte inmediatamente contra el coronavirus o prefieres esperar a conocer los efectos de esa vacuna? ¿Y tú qué respondes? ¿A o B? Es decir, ¿inmediatamente o esperar? Bueno, en unas semanas esa pregunta dejará de ser un supuesto. Es más, imagínate que vives en el Reino Unido, donde en principio, si todo va bien, las vacunas se empezarán a poner incluso este próximo lunes. Si tu madre o tu padre, por ejemplo, estuviesen en ese primer grupo de vacunación, ¿querrías que se vacunaran inmediatamente o preferirías esperar a ver qué pasa? Bueno, la pregunta que te acabo de hacer es la que ha hecho el Centro de Investigaciones Sociológicas por tercera vez desde octubre, y el porcentaje de gente que responde no a la primera pregunta y que prefiere esperar aumenta por tercera vez consecutiva. Un 44% en octubre, un 47% en noviembre y un 55% ahora en diciembre, según los datos que hemos conocido hoy. Solo el 32% se la pondría ya mismo, ¿no? Inmediatamente, si fuera posible. Oye, pero esto no significa que es que no conozcamos o no tengamos interés por las vacunas, para nada, porque 8 de cada 10 personas sigue con muchísimo interés los avances y las noticias que vamos conociendo. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y si posas tu mirada en estos datos, ¿qué te sugieren?
Algo que me sugieren es que los efectos secundarios de las vacunas todavía no los conocemos, no tenemos un, digamos, ensayo a largo plazo que nos permita dilucidarlos, pero sí parece advertirse en esta evolución, ¿no?, de la predisposición de los españoles a vacunarse, al menos según muestran las encuestas, un efecto secundario de esta carrera que se ha desatado entre los laboratorios por anunciar cuanto antes la vacuna y la eficacia de la vacuna, ¿no? Y al final esa competición donde ya uno empezó en el 90% y ya no sé si hemos acabado en el 98,9 o en el 99,3 del último. Quizá ese tipo de anuncios más comerciales que sanitarios a lo mejor no han hecho demasiado bien. Pero bueno, en todo caso, yo creo que todos podemos tener una razonable certidumbre de que al menos en Europa tenemos unas autoridades que van a velar porque lo que se ponga a disposición de la población no sea, bueno, pues algo claramente pernicioso o que tenga por lo menos unas mínimas garantías. Y en todo caso, los británicos nos han hecho un favor. Han salido todos, se han prestado a ejercer de cobayas para todos los europeos, empezando varias semanas antes que nosotros, ¿no? Así que a lo mejor eso ayuda a que la gente le pierda la prevención a la vacuna.
Pues ya veremos. Voy a saludar a Josep Lovera, es sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. Josep, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú realizaste un estudio ya en el mes de septiembre en el que se reflejaba que solo un tercio de los españoles se pondría la vacuna pues mañana mismo, ¿no?, si se pudiera. En septiembre no conocíamos los datos sobre la eficacia que se han publicado después de las últimas, de las vacunas, ¿no?, de Pfizer, de Moderna, toda esta eficacia que nos han ido contando en las últimas semanas. Tampoco sabíamos si a finales de año podríamos vacunarnos, pero los resultados no son muy distintos a los de ahora. ¿Qué opinas?
No, efectivamente, son muy parecidos y reflejan, bueno, unas reticencias que son en cierta manera comprensibles, ¿no? En este caso, las vacunas se han desarrollado y se están desarrollando muy rápidamente. Todavía los datos no son definitivos y buena parte de la población, pues, tiene ciertas dudas y prefiere esperar.
Sí, porque cuando hablas de esas reticencias, que es verdad que todavía el porcentaje, como vemos, sigue siendo muy alto, pero no estamos hablando de personas que sean antivacunas, ¿no? Es decir, son personas que tienen seguramente sus vacunas, las de siempre, se las han puesto sin ningún tipo de problema, tenemos nuestro calendario vacunal al día. Es otro tipo de problema el que tienen con estas vacunas en concreto. ¿De dónde vendría esa desconfianza?
Sí, esto que señalas, Pilar, es muy, muy importante. Efectivamente, en ningún caso podemos hablar de que este porcentaje refleja unas posiciones antivacunas. Recordemos que en España, pues, hay eso, pues, unos niveles muy altos de vacunación, de vacunas esenciales como sarampión, y también vemos en las encuestas niveles muy altos de confianza en la ciencia y en general en las vacunas también. Viene, pues, en esta en esta, por un lado, esta posición, esta situación tan tan rara que estamos viviendo, que nos ha cambiado tanto la vida y pues un escenario que nunca habíamos vivido a la hora de desarrollar las vacunas tan rápidamente. Entonces, también vemos en las encuestas que insisten mucho en la cuestión del tiempo, en sí, pero ahora no, ya veremos, no ser el primero, ¿no? Entonces, viene más bien en cómo se está desarrollando todo y todavía yo creo que falta información. Mucha gente necesita un poco más de información.
Claro, ¿crees que no se está haciendo suficientemente la parte didáctica, digamos, no la estamos haciendo bien? No sé de quién depende, no sé si somos también los medios de comunicación los que deberíamos tener esto en cuenta, o las autoridades, quizá también, que no están haciendo, bueno, pues la didáctica adecuada para quitar precisamente bueno, pues esas reticencias y esos problemas que tiene la gente con las vacunas, o esas,
sí,
dudas.
Claro, si nos fijamos en otros países, esas dudas también son muy parecidas. Entonces, no es que aquí los medios de comunicación o las autoridades no lo estén haciendo bien. Yo creo que forma parte de un proceso, en cierta manera, esperable. Sí que es verdad que es el momento, pues, de explicar algunos puntos que no toda la gente pues acaba de tener claro, como los controles públicos que se han realizado y se están realizando, cuáles son esos mecanismos. También pues hay gente que le vendría bien conocer, ¿no?, que estos mecanismos habituales en otras vacunas que ellos ya se han puesto, pues son los mismos mecanismos que se están aplicando ahora para controlar la eficacia y la seguridad de las vacunas. Y bueno, y al fin y al cabo también es importante explicar, y yo creo que se está haciendo, pues esa dimensión solidaria, social de las vacunas. No es un acto individual, es decir, que yo me ponga la vacuna también tiene que ver con una protección familiar y una protección social, ¿no? Socialmente necesitamos protegernos y también familiarmente, y esa dimensión también vemos en los estudios que es muy importante y que a la hora de tomar esa decisión la gente la tiene muy en cuenta.
Sí, porque es curioso, porque, sin embargo, entre lo que opinamos los españoles sobre las vacunas en general y lo que sentimos o opinamos ante esta en concreto, es más, según otro estudio publicado a finales de noviembre, 2 de cada 3 españoles cree que vacunarse contra enfermedades infecciosas debería ser incluso obligatorio, ¿no? Entonces parece que a veces no concuerda muy bien unas cosas con otras.
Sí, bueno, pero en el fondo sí que hay una cierta coherencia. Como te decía, sí que vemos esa confianza alta en las vacunas, y yo estoy seguro también que este proceso natural que vemos en otros países y también en España pues irá colocando, irá bajando un poco la situación a medida que avancen las semanas, porque no olvidemos que tampoco, aunque quisiéramos, podríamos vacunarnos, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje a transmitir es, bueno, las personas que quisieran vacunarse ya, pues bueno, tampoco podrían si no forman parte de esos grupos de riesgo que se han, claro, seleccionado y se están seleccionando precisamente porque la vacuna no es una cuestión únicamente individual, es una cuestión que tiene una dimensión social muy importante y por lo tanto seleccionarán pues a grupos prioritarios que corren más riesgo de morir si enferman, ¿no?
Sí, que no estamos, podemos opinar sobre ello, pero realmente no es, tienes la vacuna aquí, te la pones o no te la pones, ¿no? Y a lo mejor en ese momento tomaríamos una decisión diferente, ¿no? A lo que a lo mejor contestamos cuando nos preguntan en una encuesta, ¿no? Cuando nos enfrentemos a esa inminencia, ¿no? Al hecho de ponernos la vacuna en ese mismo instante. Que, por cierto, no sé si me permites, y si no quieres no contestes, porque obviamente es una pregunta personal, pero tú te pondrías la vacuna mañana mismo si te tocara ponértela y pudieras.
Yo sí. O sea, sí. Si la Agencia del Medicamento Europeo, que es la que va a decidir sobre la seguridad y la eficacia de estas vacunas, pues sigue los mismos protocolos y está siguiendo que en otros casos, pues como en otros casos esas vacunas, pues se las he puesto a mis hijos, la del sarampión, la polio, y yo también la tengo, y bueno, gracias a esas vacunas, pues no vivimos situaciones terribles que se vivieron pues hace 50 o 60 años con la polio y otras enfermedades. Entonces, sí, yo no tendría ninguna duda al respecto.
Josep Llobera es sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Lorenzo, ha dicho Josep que la vacuna no es un acto individual. Y bueno, luego ha hablado también de que él se la pondría, ¿no? ¿Qué te ha llamado la atención de esta conversación?
Ha dado dos claves, creo que son bastante útiles para tratar de limar esa posible desconfianza. Una, por un lado, esa consideración a la que acabas de hacer referencia, es decir, que bueno, que cuando hablamos de inmunizar a una persona frente a una enfermedad infecciosa que en cierto modo está poniendo en jaque a la sociedad, no hablamos tanto de inmunizar a esa persona como de proteger a esa sociedad, al resto de las personas que viven en esa sociedad, de la devastación que produce la enfermedad, ¿no? Y quizá pues hay que hacer más hincapié en ese aspecto. Y por otra parte, en la información, es decir, quizá tenemos un conocimiento muy abstracto de lo que suponen los protocolos de evaluación de una vacuna, ¿no? Ese trabajo que todavía tiene que hacer en estas semanas la Agencia Europea del Medicamento y que los británicos, por así decir, se han saltado, ¿no? Probablemente por razones más políticas que sanitarias. Quizás si se explica eso bien, pues se puede salir al paso de los rumores, algunos verdaderamente ridículos, que circulan por los grupos de WhatsApp, ¿no? A mí me han llegado algunas noticias de que hay por ahí incluso vídeos donde se habla de que si la vacuna va a dejar impotentes o estériles a los varones y cosas así, ¿no? Bueno, eso naturalmente puede prosperar por la ignorancia y por el desconocimiento, y quizá pues hay que ayudar a que esa ignorancia y ese desconocimiento ocupen el menor espacio posible, aunque las redes sociales ya harán todo lo posible para que se expanda, ¿no?
Bueno, esperemos que no, pero es así, las redes sociales es lo que tiene, ¿verdad? Hay que discernir muy bien y estar muy pendiente, desde luego, de las fake news y de los bulos. Bueno, pues habrá que seguir explicando, entonces, cómo llegan estas vacunas, con qué efectividad, efectivamente, y luego que a lo mejor no es lo mismo que te pregunten por la calle sobre ello a que realmente tengas aquí la vacuna y digas, ¿te vacunas sí o no? ¿No? En ese momento, con esa inminencia ya, es posible que la mayor parte de la gente decida vacunarse, sobre todo porque, como también comentábamos, yo creo, en la conversación con Josep, a ver, la gente que contesta esto no son antivacunas, ¿no? Y esto sí que hay que distinguirlo. Y conviene a lo mejor hacer esa diferencia clara. Oye, Lorenzo, más cosas y una mirada que quieres poner tú hoy también en un tema que no sé, podríamos considerar algo así como la extraña relación que tenemos en España con la excelencia educativa.
Sí, es algo que me ha surgido a la raíz de la lectura de un artículo de César Molinas esta mañana en Voz Populi, que me entraba con bastante profundidad en este aspecto, que es un aspecto al que yo le vengo prestando atención desde hace algún tiempo. En los sucesivos informes PISA, España, pues como sabemos, no sale muy bien parada, pero hay un aspecto en el que sale especialmente mal parada, que es en el porcentaje de alumnos excelentes. El porcentaje de alumnos excelentes que genera nuestro sistema es significativamente inferior al de otros países de nuestro entorno. Como yo no me puedo creer que los españoles seamos menos inteligentes o tengamos menos potencial que los franceses o que los italianos, hay algo en nuestro sistema que no está favoreciendo que los alumnos más brillantes alcancen el máximo de su potencial. Y en este artículo se reflexionaba sobre cómo este aspecto, que ha sido siempre descuidado en la educación española, que en cierto modo vuelve a descuidar la ley CELA, puede tener más importancia de la que parece, ¿no? Plantea el autor que fomentar que estos alumnos excelentes alcancen el máximo de su potencial no solo permite colocar a tu país en grandes logros científicos y tecnológicos que siempre suelen alcanzar estos alumnos excelentes, sino que irradia a los alumnos que no son tan excelentes, ¿no? Es decir, cuando tú favoreces que los alumnos excelentes tengan ese desarrollo, pues eso, en cierto modo, irradia al resto de la sociedad y también a los alumnos que son menos brillantes. Y hace una consideración que es interesante, que es que en otros países sí que existen estos programas y sí que existe este cuidado, y eso permite que los alumnos brillantes, ya sean sus familias ricas o no, desarrollen todo su potencial. En los países donde no está esa atención a la excelencia, lo que sucede es que desarrollan todo su potencial quienes tienen padres con recursos que permiten que accedan a las mejores posibilidades de educación, ¿no? Con lo que no cuidar la excelencia a lo mejor también está haciendo que se resienta la equidad del sistema y no nos lo sabemos plantear.
Pues esta nueva ley educativa parece que tampoco atiende precisamente a este problema. Lorenzo Silva, gracias. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Pilar. Gracias.
Oye, y un año más Asados Cascajares nos trae la solución perfecta para todas las celebraciones navideñas y a un precio asequible. Capón, pularda, pato, pavo, asados y además al punto, perfectos para cenar en casa con cero trabajo, ¿eh? Nada, no tienes que hacer nada, y regalar a tus padres, por ejemplo, para que no cocinen. Bueno, cuida de los que más quieres y haz la Navidad más sabrosa también a los tuyos. Pero reserva ya, porque la producción es limitada. Además, tienes la posibilidad de cancelación gratuita. Disponible en tiendas, en cascajares.com o en el 900-777-365. Y lo dicho, reserva ya, ¿eh? Que se agota. Ya se están viendo las primeras nieves, es verdad que sí, que ha bajado el termómetro y que hace frío, ya podemos decir claramente eso de uff, hace un frío que pela, porque además hace un poco de airecillo, por lo menos esta mañana aquí en Madrid, no sé en el resto de España, oye, y de verdad que te quedas aquí como congelado, y a lo mejor con este frío de hoy ya te recuerda ese momento en el que de verdad pasaste frío, pero de verdad, es esa vez que has dicho, es la vez que más frío he pasado en mi vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué te pasó eso? ¿Cómo te pilló? ¿Cuánta ropa llevabas? Rosa, Fernando, lo estamos comentando con los oyentes.
Frío, sí. Rosa.
¿Qué frío, frío? Pues mira, yo admiro a la gente que se va a esquiar porque para mí eso es pasar frío sin necesidad. Yo por eso nunca he ido. Porque yo las veces que he ido digo, mira, yo te espero aquí en la cafetería, chocolate calentito y aquí me quedo. Vamos, lo que yo te digo, frío sin necesidad. De hecho, tú fíjate la aventura de esta pobre mujer.
Hola, pues yo el frío le llevo mejor que el calor, pero soy muy friolera. Recuerdo una vez que nos fuimos a esquiar, bueno, más de 20 bajo cero hacía, era imposible. Yo las manos se me habían puesto moradas, no sería por equipo que llevábamos, pero yo imposible porque el frío se me mete siempre por todos los sitios. Eché a llorar ya del frío porque no veía manera de poder bajar a meterme en calor. Las lágrimas se me iban congelando porque encima las gafas que llevaba las dejaban pasar y era increíble, se me iban congelando. Esto fue en Andorra, pero bueno, yo es la vez que más frío recuerdo haber tenido en mi vida.
Bueno, tú si dime. Se te congelan las lágrimas, eso ya es frío, ¿eh?
Hombre, claro, que no es normal. Hombre,
mucho frío, sí, sí.
Mucho pero, frío.
Eso ya...
A veces se pasa mucho frío en sitios cálidos, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el sur es muy frecuente decir, no, o sea, aquí nunca hace frío. Y pasas un frío, creo que algunos de los sitios donde más frío he pasado eran sitios en teoría cálidos, que nunca se pone la calefacción, que no hay calefacción, sí, total, si aquí pasan de...
Para dos días,
¿eh? Y en el sur
bueno,
se pasa mucho frío a veces.
Tú vete en agosto a Lanzarote, ¡buf! Madre mía, por la noche. Bueno, durante el día bien, pero por la noche no hay quien salga.
Venga, exagerada
entre
también.
Entre el frío y el viento, vamos, mejor en mi casa. ¡Qué
bueno,
barbaridad!
Bueno.
Sí.
Oye, ¿sabes cómo se pasa últimamente frío o dónde? Teletrabajando. Estás en casa. No, claro. A lo mejor no tienes calefacción individual, pero aunque la tengas tampoco la vas a poner todo el día a tope, porque dices, oye, yo qué sé. Y entonces, claro, estás ahí quieto en la mesa un montón de horas.
Y Pilar, muchas casas ponen la calefacción, en el caso de que sea central, pues a partir de la tarde.
Por
ya,
ejemplo, cuando, esa es otra.
De comer, claro, en la mañana, pues ahí ya más hay que ventilar, claro.
Hay que ventilar. Y pasas un frío que no veas. En fin.
Bueno, calefactor más. En los pies, como en mi caso.
Que te has puesto calefactor en los pies.
Se ha puesto un braserito, claro.
Yo necesito tener los pies calientes. Amiga. A mí el frío me entra por los pies.
El frío, cuando empieza a ser serio, es cuando te duele la cabeza. Yo no he estado en sitios con mucho frío. En algunos sí. Y cuando no puedes salir a la calle sin ponerte un gorro o sales de la calle a la calle y en dos minutos... ves que el cuerpo se descompone, porque aunque estés muy abrigado, al no llevar la cabeza tapada. Pasa muy feo. Ese es un punto importante.
Peligroso
eso,
ya,
sí. Sí. O sea, si necesitas que taparte la cabeza, es que la cosa es seria.
Bueno, ¿qué necesitas taparte tú? Porque hay gente que dice, yo las orejas, por favor, o los pies con tres calcetines se hace falta. La cabeza, efectivamente, en lugares de muchísimo frío. Bueno, ¿cuándo has pasado un frío intenso y por qué? ¿En qué situación? ¿Cuál fue la historia? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas líderes en quienes confiar.
Y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante. Todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Y según el EGM, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y Herrera en COPE ya es escuchado por 2.432.000 personas cada mañana.
¿Usted qué ha inventado? Uriarte.
Yo tengo en casa una MacGyver. Se nos estropeó el embrague del coche y ella con un gancho del pelo y una goma.
2.432.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricol tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un banco de trabajo plegable Worldcraft Mastercard 1500, ahora por 199 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricol y en hipercor.es/Bricol.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 12 de diciembre en Conforama.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. estar informado.
Analizamos el fin de semana, el fin de semana que empieza ahora. Analizamos lo que da de sí este viernes en la actualidad política con Antonio Arrece. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, hemos tenido decisión del Supremo, sobre el tercer grado que estaban disfrutando los políticos condenados por el procés. El Supremo, bueno, ha revocado ese tercer grado penitenciario y ha dicho además que el régimen de semilibertad que estaban, del que en principio iban a poder disfrutar aplicándole el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, pues que no se puede aplicar. Ahora analizamos las consecuencias políticas, las reacciones que eso ha provocado, pero primero, bueno, esto, Antonio, certifica, digamos, que la Generalitat, que es quien inicialmente tomó la decisión, fue más allá de lo que establece el derecho. Análisis jurídico, Antonio, de esta decisión.
Así lo ha interpretado la decisión del Tribunal Supremo. Fíjate que llama la atención sobre que las juntas de tratamiento no son la última instancia, es decir, que la administración penitenciaria no puede corregir, matizar, interpretar la sentencia del Tribunal Juzgador, en este caso el Tribunal Supremo. Parece ser, lo que interpreta el Supremo es que se daba un mensaje como, bueno, esta sentencia había sido demasiado dura, nosotros la vamos, sí, a suavizar. Pues lo, ajá, que llama la atención precisamente, más allá de que, bueno, pues destaca que todavía no han cumplido una cuarta parte y que no es proporcional esa decisión, además hace un tirón de orejas diciendo la junta de tratamiento, la administración penitenciaria no puede entrar a juzgar ni a valorar si una sentencia es dura o deja de ser dura, ya, y por eso hago, entre comillas, un trato de favor a estos penados. Desde luego que el mensaje es claro por parte del Tribunal Supremo.
O sea que, vamos, dice explícitamente que no se pueden convertir en una tercera instancia, está diciendo, claro, oye, no os atribuyáis competencias porque la sentencia es la sentencia, ¿eh? Claro. El derecho penitenciario o la aplicación de el reglamento penitenciario no puede corregir el contenido de la sentencia, ¿no?
Claro, así es. Una junta de tratamiento lo que tiene que hacer es velar por el cumplimiento y por la vuelta a la sociedad, según marca la ley, de la persona que ha sido condenada, pero eso no significa que pueda aliviar la pena según le venga en gana por, bueno, por una supuesta interpretación de que la sentencia pues igual ha sido demasiado dura desde un punto de vista político, totalmente ideológico y subjetivo. También señala el Tribunal Supremo que eso no se puede permitir, porque entonces tú puedes pedir un traslado a una provincia, como en este caso fue a Cataluña, para buscar un trato de favor respecto a la administración política que haya en ese territorio.
Bueno, pues decisión del Supremo y reacción de Pere Aragonés y de los condenados. Los condenados en Twitter, Oriol Junqueras, entre otros, ha dicho que esto es venganza. Y, ojo, Aragonés, Esquerra, es decir, socio parlamentario del gobierno. Recordemos que ayer Esquerra estaba entre los grupos que sacó adelante los presupuestos. Reclama la amnistía ya. ¿Significa este pronunciamiento que ha hecho Aragonés a través de Twitter que el precio de apoyar los presupuestos es este, la amnistía, el indulto o la fórmula jurídica que se utilice?
Bueno, desde luego es el próximo debate que vamos a tener. Por la información que yo tengo, el gobierno en ningún momento se plantea una amnistía. Los indultos llegarán a la mesa del Consejo de Ministros, y por la postura, por la decisión que hemos tomado hoy del Tribunal Supremo y por lo que ya sabemos que es la postura de la Fiscalía, lo que dirá el Tribunal es que se posicionará en contra de otorgarlos, con lo cual, ajá, parece extraño que el gobierno los vaya a conceder ahora. Ahora sí que yo creo que el gobierno tiene una salida, una oferta que ha hecho a Esquerra, que es rebajar el delito de sedición. ¿Qué significa esto? Que el gobierno da una salida a que Oriol Junqueras pueda volver a la vida política. La gran duda es si antes o después de ese 14 de febrero, que en principio están convocadas las, o van a ser convocadas las elecciones catalanas, pero sí que es el ofrecimiento hasta donde puede llegar el gobierno. Fíjate que aquí vamos a escuchar en las próximas semanas un doble mensaje. Por un lado, el gobierno va a decir que se va a endurecer el delito por desobediencia, sí, explicándolo en que de esa manera se hubiese podido evitar, bueno, pues cuando se hicieron las leyes de desconexión, cuando no se hacía caso a los requerimientos del Tribunal Supremo, es decir, para evitar una nueva situación como la que vivimos en 2017, se van a penar más el delito de desobediencia, pero que se va a bajar el de sedición, es decir, que lo que se va a vender a la opinión pública es lo que vamos a intentar es evitar esto, pero el de sedición, que es del siglo XIX, hay que bajarlo. En la práctica, la dureza de la desobediencia no afectaría a Oriol Junqueras. En la bajada del delito de sedición sí que afectaría a la vuelta a la política. Cuidado, también está inhabilitado y está condenado por malversación. Eso no significa que pudiese ser candidato, que no lo podrá ser, pero bueno, sí que se dará ese mensaje. Lo que pasa es que Esquerra no habla de indultos.
Claro, porque Esquerra no puede hablar de indultos, porque hablar de indultos en público significa reconocer que ha cometido el delito.
Efectivamente, el arrepentimiento.
Tú me estás diciendo, vamos a ver si yo lo he entendido bien, que por mucho que pida amnistía,
no
la habrá, tampoco habrá indulto, y que sí habrá una reforma del Código Penal. El problema o la cuestión es que Esquerra quiere esto antes de las elecciones catalanas, queda muy poquito tiempo. Hoy la vicepresidenta Calvo ha dicho, bueno, esto se hará cuando se tenga que hacer. ¿Significa esto que el gobierno de Sánchez Iglesias no quiere comprometerse a darle una solución a los políticos condenados antes de las elecciones?
A ver, ahí hay un debate. Si hablamos del vicepresidente Iglesias, daría el indulto ya.
Sí.
Si hablamos del presidente Sánchez, no quiere saber nada del indulto. La sedición sí que yo creo que se va a presionar para que sea, si es posible, antes de las elecciones catalanas.
Pero si tiene un trámite parlamentario.
Se pueden buscar salidas, o simplemente se puede dar el mensaje de que se va a rebajar. Pero eso sí que está encima de la mesa. Ahora, que antes del 14 de febrero Oriol Junqueras esté en plena libertad y pueda participar, aunque no sea como candidato, en las elecciones catalanas, será difícil. Ahora que el gobierno sí que está con ese compromiso de bajar el delito de sedición, también es cierto.
Ya. ¿Y qué puede hacer Esquerra si no se ve satisfecha? Porque bueno, decir, claro, Esquerra ya ha apoyado los presupuestos. Ahora Sánchez puede decir, oye, pues que se enfade.
Ellos ya sabían que el compromiso del gobierno llegaba hasta el delito de sedición, que en ningún caso iba a haber amnistía. Ellos hacen su juego político, ponen en duda la justicia. Por cierto, la misma justicia que hace unas semanas absolvió al mayor Trapero, y que entonces sí que parece ser que era una justicia coherente y democrática, y ellos lo que van a hacer es evidentemente presionar políticamente. El camino de Esquerra hacia el gobierno, el puente es Pablo Iglesias. Ahora, hasta donde yo llego, insisto, en la información que tengo, no hay ninguna posibilidad de esa petición de amnistía que quiere, ni siquiera, fíjate, la de amnistía está descartada, de hecho, pero ni siquiera, que es donde puede haber más dudas, existe la posibilidad de que se conceda el indulto. Ahora, que es una patata caliente, que al gobierno, porque el informe del Supremo posiblemente llegará ahora a finales de año, estamos hablando de muy poco tiempo, que al gobierno le interesaría que esto se retrasara para no tener, porque por ejemplo hoy se escudan en la decisión de que, bueno, es una decisión judicial, nosotros no podemos hacer nada, la del indulto sí que va a ser del gobierno el que la va a tomar. Traerá su polémica, pero yo insisto en la idea de que, por lo que yo sé, no tiene ninguna intención el gobierno de aprobar un indulto.
Pues con esa información y ese análisis nos quedamos. Gracias, Antonio, que tengas un buen fin de semana en casa, porque no sé.
Igualmente, hay que cuidarse, hay que ser prudentes, y cuidado que las vacunas están a la vuelta de la esquina, pero todavía no han llegado.
Pero tardarán,
Los datos siguen siendo. Estamos peor ahora que, por ejemplo, en mayo, cuando aceptábamos mejor estar en casa y llevar cuidado.
Sí, pues es un mensaje que hay que repetir insistentemente. Gracias, Antonio.
Un abrazo, buenas tardes.
Bueno, Pilar, yo de este análisis que nos hace Antonio me quedo con dos cosas, ¿no? me quedo con, digamos, la evidencia de que hay un precio político al apoyo a los presupuestos, sí. Que no, que es que los políticos condenados tengan una salida, que salgan de prisión, que, dice Antonio, no va a ser ni un indulto ni una amnistía, va a ser una reforma del Código Penal, pero, claro, la pregunta que no tenemos respuesta, por lo menos de momento, es si eso se va a hacer antes o después, si se va a llegar a tiempo a las elecciones catalanas o tendrán que esperar a después de las elecciones catalanas.
Esa es la cuestión.
Hay veces que conseguimos con el análisis hacer pronósticos, desmenuzar las cosas, pero no, y hay siempre. Veces que hay que reconocer que no se sabe todo.
Bueno, pero eso es importante también, simplemente
reconocerlo.
Reconocerlo y ponerlo encima de la mesa, analizarlo y ya está. De eso se trata, ¿no? Es importante.
¿De qué hablamos ahora, Pilar?
Pues bueno, hablamos de algo que ojalá no te haya pasado, pero es raro que no te haya pasado a ti o cualquiera que nos escucha, a mí me ha pasado en alguna ocasión, pues que vas por carretera y has pinchado, por ejemplo, una rueda simplemente, o a lo mejor has tenido un pequeño accidente. El caso es que has tenido que parar y a lo mejor te pilla justo en esa zona, ¿verdad?, de la carretera, de la autovía, de la autopista, en que verdaderamente pues que no tienes un sitio a donde salir y tienes que parar allí mismo, donde te ha sucedido pues ese incidente. Y entonces, bueno, pues que pasa que nos tenemos que poner el chaleco de protección, ¿verdad?, y luego poner los famosos triángulos, ¿no? Pero ese proceso da mucho miedo, porque es realmente peligroso, y hemos tenido que contar, por desgracia, aquí en la radio muchas veces, ¿verdad?, accidentes de este tipo. Es decir, alguien que tiene una cosa de nada con el coche, pero que el problema grave se produce precisamente al bajar del coche para, entre otras cosas, poner los famosos triángulos para señalizar bien ese accidente o simplemente ese pinchazo. Por eso, la Dirección General de Tráfico prevé un cambio que nos va a afectar y, en mi opinión, desde luego, va a ser un cambio a mejor, ¿no?, que sería eliminar estos triángulos y sustituirlos por una luz que colocaremos en el techo del coche. Por lo tanto, de esa manera tendríamos evitaríamos, ¿no?, tener que salir precisamente para poner los triángulos y simplemente sacar el brazo por la ventanilla y colocar la luz encima del coche. Bueno, que lo piensas un poco y te parece pues como lo de los coches de policía, ¿no?, cuando de repente van de incógnito y van y sacan la luz como en las películas. Bueno, pues digo yo que algo así. Se llama luz V16, así es como se llamaría, y todavía está en estudio. El caso es que la DGT lo lleva estudiando ya mucho tiempo. A mí me parece muy buena idea, pero no sé qué problema hay, porque sería obligatoria a partir de 2024, aunque primero se debe aprobar la reforma de la Ley de Tráfico, que si todo va bien se hará en los primeros 3 meses del año que viene, el 2021. José Ignacio Lijarcio es director de proyectos de FESVIAL, que es la Fundación para la Seguridad Vial. José Ignacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, la DGT lleva bastante tiempo con esta idea encima de la mesa, que en principio me parece una idea muy buena. No sé qué os parece a vosotros.
Sí, totalmente. Creemos que es una idea buenísima y además muy brillante. Creo que en el reglamento anterior de prestación de auxilio en carretera, no. Fíjate que no creo que no se hizo bien, o la administración o los que estábamos ahí no se hizo del todo bien, porque al final esto de salir, ponerte los chalecos, también tengo que controlar, poner el triángulo, a qué distancia, si es un carril o de dos carriles, si es una curva con poca visibilidad. Yo creo que al final al usuario, al conductor, en la vida hay que hacer las cosas sencillas y fáciles, que no tengamos que pensar mucho, y sobre todo en una situación complicada como puede ser una atención en vía pública, pues cómo lo tenemos que hacer.
Sí, la verdad es que no es el mejor sistema, y además yo creo que se ha demostrado que no es el mejor sistema, porque es que resulta peligroso en determinadas circunstancias, y de hecho se han producido atropellos graves, ¿no?, por este motivo. Lo de la luz parece mucho más sencillo, pero ¿por qué tarda tanto en decidirse esto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué trámites tiene que llevar todo esto?
Bueno, ya, problema no hay ningún. El problema es que no hemos tenido estabilidad en el gobierno y que entre la pandemia y unas cosas y otras, pues la verdad es que no ha sido el momento adecuado para sacarlo adelante, y que realmente a veces modificar una ley o un reglamento, pues evidentemente tiene que pasar por Congreso, Senado, Comisión de Seguridad Vial, y lleva este proceso tedioso que a veces pues se hacen las cosas de esta manera y ya está. Es decir, la evidencia científica la tenemos clara, los expertos en la materia estamos totalmente de acuerdo en que creemos que la luz es un elemento vital, es fácil, sencillo de colocar y evidentemente protege al conductor y a ocupantes, porque digamos se quedan dentro del habitáculo, que eso es lo importante, y así evitamos pues estos pues 4 de cada 10 atropellos que se producen a veces en las vías, porque hay gente que está haciendo atención a su vehículo o se quedó sin batería o hay que hacer un primer auxilio en un momento determinado, con lo cual es importante, bueno, pues que y lo vemos claro, pero ahora falta esta tramitación de la, por parte de la administración y del gobierno para ponerla en vigor y en adelante, con lo cual lo que nos queda es este farragoso trámite político que tenemos que pasar los ciudadanos cuando, bueno, tenemos este sistema democrático y las leyes son así.
¿Cómo serían realmente estas luces?
Bueno, pues la verdad es que ha sido muy buena la descripción que has hecho tú, que es como las antiguas luces estas que vemos en la peli de los policías que la ponen, pero evidentemente sí que tenemos ya los códigos de color, igual que las policías, Guardia Civil, o sea, digamos que agentes de seguridad y cuerpos de seguridad del Estado llevan luces azules, las emergencias llevan naranja, nosotros la luz sería una luz naranja que iría imantada, es pues tamaño, nos cabría en una mano y la pondríamos, la colocaríamos en la parte superior, porque llevaría un imán, y la pondríamos en la parte superior y le emitiría una serie de destellos. A partir de ahí luego lo podremos complicar tecnológicamente y podría emitir una señal, etcétera, que a través de un GPS nos podría geolocalizar con nuestro compañero de seguros. Bueno, quiero decir que luego lo podremos sofisticar, pero de una manera muy simple, muy sencilla, si estuviéramos en medio de la nada, sin cobertura y sin nada, tendríamos esta luz de emergencia que nos posicionaría en la vía en un momento de oscuridad, que es lo importante, que es sobre todo cuando son momentos de oscuridad y que podríamos aplicar de una forma sencilla sin ponernos en peligro ni a nosotros ni al resto de ocupantes.
¿Y dices que sería naranja?
Sí.
O sea, para distinguirla también.
Amarillo naranja, para que nos entendamos.
Sí,
dime.
Sí. Para que no tuviera el mismo color, por ejemplo, que las de la policía, para que se pudieran distinguir.
Efectivamente, eso, efectivamente. O sea, todo lo que son cuerpos de emergencia o auxilio, ambulancias, pues son luces de este color, para que se puedan identificar. Muy parecida pues a la luz que llevan algunos vehículos especiales, esta luz naranja, que es una especie como de sirena, en este caso no sería una sirena, ¿no? Es decir, sería una luz como una especie de luz LED de estrellante, parpadeante, que se lo colocaría y ya está.
¿Y iluminaría sobre todo? ¿Una pues pila? ¿Iría con pila o cómo?
Efectivamente, llevaría una pila normalmente y se colocaría como cualquier sistema. Pero bueno, quiero decir que ahí lo que tiene que son, te dan las la ley habla de las especificaciones técnicas, el tipo de luz, la intensidad que tiene que tener, etcétera, y que bueno, que ya se comercializa bajo el nombre de diferentes marcas en muchos establecimientos, aunque no sea obligatoria todavía. Pero bueno.
Pero José Ignacio, entonces escúchame una cosa interesante, o sea, no es obligatoria, pero yo si quiero la puedo llevar ya en mi coche y utilizarla en lugar de los triángulos o no.
No, vamos a ver, la podemos llevar, podemos ser un elemento sumativo. De momento tenemos que cumplir lo que nos dice la ley, ¿de acuerdo? Pero yo siempre digo una cosa muy importante, y es muy importante que la gente escuche, y es que hay que aplicar el sentido común. Es decir, si abandonar el vehículo en un momento determinado, o sea, tengo una plataforma, un carril donde no hay arcén, no hay otro elemento, lo mejor es que me quede dentro, ¿de acuerdo? Que haga la llamada pertinente, donde tenga que hacerlo, y en el momento que vengan cuerpos de seguridad, empresas de auxilio, en ese momento y de una forma segura, a abandonar el vehículo, a no ser, evidentemente, que a riesgo de incendio, que es poco probable, puede ocurrir, ¿de acuerdo? O que el vehículo se haya quedado por golpe accidentado en medio de la vía y está obstruyendo. Entonces hablamos de esta situación. Pero si es un primer auxilio porque me quedé sin batería, pinché y tengo que arrimar el vehículo, tengo que hacerlo de una forma adecuada, ¿de acuerdo? Y con seguridad. Si tengo que abandonar el vehículo, evidentemente, siempre utilizaré los chalecos. Y primero el chaleco y después señalizo.
Vale, pero aún así no me ha quedado claro si yo puedo, incluso sí, ahora mismo ya
puedo poner
la luz también si quiero. Es decir, sí, no me multarían porque utilizara, además de los triángulos y el chaleco, esta luz de emergencia que yo ya puedo comprar, por lo que tú me estás diciendo, en algunos sitios, y ya podría poner y llevar en mi vehículo.
Efectivamente, vamos a ver, los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía, no nos van a multar en una situación de auxilio. O sea, en todo caso, la gente nos puede poner una reprimenda si ponemos en peligro nuestra vida o la de los demás o la vida de terceros. Pero no es una cuestión de... O sea, debemos de pensar en las cosas de auxilio de estos me van a sancionar y si no pongo, es decir, no sé cuánta gente dudo que se haya sancionado a decir, oiga, que yo no puse el triángulo, pues oiga, señora gente, me equivoqué. O sea, dudo que los cuerpos de seguridad del Estado en esta situación tengan, y además no sé si incluso lo desconozco, lo debería consultar si en el reglamento, en el reglamento se indica que hay un castigo o es una falta o una sanción por, quiero decir, en estas situaciones hay que ser como un poco más coherente, ¿no? Y pensar en la vida y la protección, sobre todo, de las personas, que la vida es lo más importante.
Bueno, pues eso, la seguridad es lo más importante, como dices, y hay que asegurarse muy bien, desde luego, cuando se baja de un vehículo en la carretera. Por supuesto, de momento tenemos que poner esos triángulos, pero como vemos, se irá implantando la luz y en un momento determinado, cuando la burocracia pues se realice y ya todo esté aprobado, usaremos estas famosas luces similares a como las usan los polis cuando las ponen de repente, de golpe, en el techo del vehículo, solo que serán de otro color, las homologadas para estos casos. José Ignacio Lijarcio, gracias,
Gracias a vosotros y mucho cuidado estos días en la carretera, aunque no debemos movernos casi nada.
Eso, gracias.
Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extreme Puro Extremadura. Entra en extremeibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Se acerca una Navidad muy especial. En El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Por eso te animamos a decorar tu casa con las nuevas colecciones de Navidad. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, el Belén, la mesa navideña. Y ahora tu tienda de Navidad a un solo clic. Descárgate la nueva app del Corte Inglés y vive desde ahora la ilusión de decorar.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Aprovechar el solazo que tenemos solo para disfrutar no es lógico. Generar y consumir tu propia energía con placas solares no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate y hazte autoconsumidor. Gobierno de España. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. ¿Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros? ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro, con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro, con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.